Continuamos con nuestra serie Desde el borde de la eternidad. Y la enseñanza de hoy lleva el título Levántate y resplandece. Y abramos nuestras Biblias en este estudio al capítulo 15 de Primera de Corintios. Naturalmente que en el tiempo del verano la gente viaja, se ocupa en ir de vacaciones. Pidámosle al Señor que los guarde seguros a todos a donde van y regresen a su casa con seguridad. Comenzaré con una hermosa historia de esta persona que estaba hospitalizado en un hospital. Todos sus seres queridos estaban presentes porque aquella condición era crítica. El doctor, como es normal, salió para hablar con los familiares y les dijo, les traigo malas noticias que no quisiera ni decirles. Ya no hay mucho que podamos hacer por su ser querido. Ya intentamos todo lo que es posible, pero hay algo que se puede hacer que es muy remoto. ¿Transplantar el cerebro? Un trasplante de cerebro nunca se había oído. Y continuó explicándole, es un proceso muy peligroso y no tiene mucho posibilidades. Y además, no hay aseguranza que lo cubra, así que ustedes, los parientes, tendrán que pagarlo. Al final, una de las personas dijo, yo tengo una pregunta, ¿qué tanto cuesta este cerebro? Él dijo, depende, las personas que los guardan, los venden, si es de un hombre, cuesta $5,000, pero si es de mujer, el costo es solamente $200. Naturalmente que las personas se sorprendieron, todos se veían unos a otros, hasta que uno tuvo el valor de hacer la pregunta, oiga doctor, mi pregunta es, ¿por qué es que los sesos de una mujer es tan barato? ¿Por qué es tanta la diferencia? Entonces, el doctor trató de explicar, dijo, bueno, ve todos los rostros de aquellos y dice, en verdad, es que las personas que guardan estos sesos los venden muy baratos porque los sesos de mujer, en verdad que están bien usados. No parece que los hombres que me están viendo se sienten muy contentos. No veo que ninguno aplauda. Pero yo sé lo que les quiero explicar con esto. La verdad es que todos tenemos cerebros usados, nuestros cuerpos están usados unos más que otros. La pregunta es, ¿qué sucede con estos cerebros usados, estos cuerpos usados? ¿Por qué es que Dios desea resucitarlos después que están tan usados? Esta es la pregunta que vamos a contestar en el capítulo 15 de Primera de Corintios. En esta serie hemos estado viendo la muerte del cristiano, el estado entre la muerte y la resurrección que vamos a ver hoy. Vamos a ver esta pregunta tan importante. He recibido mucha reacción, respuesta a las últimas semanas. Alguna gente se expresa y me dicen gracias porque nos ha explicado esto a un nivel tan hondo, a un nivel tan alto. Estas notas todas expresan que están entendiendo. También todos estos estudios nos traen una serie de preguntas, preguntas como ¿qué sucederá con las personas que en la resurrección les falte una pierna, un brazo, o qué sucederá también con las personas que pasan por el proceso de cremación? La cremación es permitida para los cristianos cuando el cristiano muere. ¿Qué le sucede a los niños cuando mueren? Las personas incapacitadas, o una persona que murió en un accidente, ¿qué sucederá a estas personas el día de la resurrección? Una de las preguntas que surgen es, ¿por qué es que Dios desea resucitar este cuerpo después que está tan usado? Podemos entender que Pablo recibió estas preguntas porque dedica todo este capítulo 15 para contestar acerca de la resurrección. Y este capítulo es la explicación más extensa acerca de la resurrección en toda nuestra Biblia. Entonces, hace sentido que lo vamos a estudiar en estas series llamadas Desde el Borde de la Eternidad. Hemos hablado de la resurrección del cuerpo. Para algunos de nosotros, nunca en verdad nos habíamos detenido qué sucedería. Pero algo que tienen que entender. Esto es fundamental, es lo básico. En verdad es la cristiandad a primer nivel. El escritor de Hebreos escribe el capítulo 6, dice, dejemos las enseñanzas elementales y enseñemos lo superior. No nos preguntemos qué es lo que sucede con los muertos, sino qué sucede con los muertos en la resurrección. Dios nos permitirá entender todas estas preguntas. Esto es básico y fundamental. Tenemos que aceptar que en este asunto estamos un poquito atrasados. Es difícil para nosotros poder entender algunos de estos conceptos. Francamente, yo diría, muchas iglesias ni siquiera se preocupan en enseñar estos principios bíblicos. El título de esta enseñanza, Levántate y resplandece, fue resultado de unas palabras que mi mamá me decía cuando venía a despertarme a mi cuarto y me decía, levántate y resplandece. O levántate y brilla. Nunca olvidaré las palabras de mi mamá. Un día, nuestro Salvador es lo que va a hacer para nosotros. Jesús dijo, la hora viene. Y ahora es, cuando todos los que estén en las tumbas oirán mi voz y resucitarán. Hablando de la resurrección. Vamos a ver principalmente los versos 20 al 28. Y vamos quizás en este estudio nomás a leerlos. Pero después de eso veremos algunos versos específicamente. Lo que yo quiero que hagan, vamos a poner la base para este tema. Quiero ver el pasado, el presente y futuro. La resurrección fue anticipada. La resurrección es presentemente activada. Una de las grandes verdades viene del pasaje hermoso de la Escritura. Y en el futuro, la resurrección será apropiada. Vamos a ver el pasaje. En este pasaje, versos 3 y 4 de capítulo 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Voy a sumarizar el verso 1 a 19. Parece ser que había algunas personas en Corinto que negaban la resurrección totalmente. No solamente la resurrección de Cristo, sino la resurrección como principio. Simplemente decían, un muerto no se levanta ni resucita. Entonces Pablo, en Hechos 19, versos dice, si no hay resurrección, esto quiere decir que Jesucristo no resucitó de los muertos. También esto diría que si Jesús no resucitó, nuestra predicación es vana y vuestra fe es vana y aún continúan muertos en sus pecados. Y deseamos de todos los hombres los más miserables. Él contrarresta esta afirmación de que una resurrección. El Evangelio tiene que tener resurrección porque el Evangelio nos dice que moriremos, resucitaremos después de haber muerto. Entonces, si nomás dijéramos que Cristo murió, eso no nos da ninguna fuerza, porque Jesús mismo dijo que Él resucitaría. Pablo lo que nos está explicando aquí es que regresa al Antiguo Testamento y dice, la resurrección no es algo nuevo, ni es una idea nueva, sino que se ha mencionado por años, va hasta el principio del Antiguo Testamento. Necesitan ustedes entender que aún más allá, en el Antiguo Testamento se menciona la resurrección. Algunos creen que el libro más antiguo de nuestra Biblia es el libro de Job. Job vivió en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los patriarcas, antes de Moisés. Y aún desde aquel entonces Job, como todos sabemos, sufrió, pero Job mencionó de su resurrección en los pasajes de las Escrituras, capítulo 19 y verso 25 de Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Oyeron ustedes lo que Job está diciendo? Siglos antes que se mencionara el Redentor, siglos antes de que se mencionara el Evangelio, siglos antes que hubiera ninguna mención de la redención o de la resucitación, Job testificó que aunque su cuerpo se deteriorara, en el futuro sus mismos ojos verían a su Redentor. Aquí es una alusión a la resurrección. Desde en el tiempo de los patriarcas. Vamos un poco más adelante al Nuevo Testamento. También se menciona en los Salmos. Algunas gentes se preguntan, ¿por qué la Biblia dice lo que hemos leído? La Biblia profetizó la resurrección de Cristo y dice, ¿dónde encontramos en el Antiguo Testamento la resurrección? Mencióname estas escrituras que se menciona la resurrección de Jesús. Quizás se refieren al Salmo 16, es exactamente lo que Pedro citó en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando estuvo frente a los judíos en Jerusalén y le preguntaron pruebas de la resurrección de Cristo. Él citó las palabras del rey David en el Salmo 16, verso 9, dice, se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejaste mi alma en el Seol, ni permitirás que mi santo vea corrupción. Esas son las palabras del rey David. Pedro dijo, señores y señoras, David, el rey, no se refería a él mismo porque él murió y su tumba está aquí frente a nosotros. Así que David estaba hablando como profeta, profetizando la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, se anticipa en la era patriarcal, se profetiza por los salmos y también por los profetas. Vamos a ver que el profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, dice, aquellos que durmieron en el polvo de la tierra resucitarán o despertarán, algunos para vida eterna y a otros para vergüenza, para ser juzgados. Entonces aquí viene la idea. En todo el Antiguo Testamento la resurrección es profetizada y mencionada, tanto personal como acerca del Mesías. Algo bien, bien importante, porque algunas gentes van a decir la resurrección es idea del Nuevo Testamento, nunca se mencionó el Antiguo Testamento. Quizás algunos de los discípulos dijeron, vamos a inventar algo para nuestra religión, vamos a decirle a la gente que viviremos de nuevo o resucitaremos. El punto de Pablo es, esto se ha mencionado desde el principio de la creación. Oí una historia que me hizo reír de este joven que estaba en la escuela dominical. Un chamaco de 9 años, era hijo de un panteonero, nunca había oído la resurrección. Esto le sonaba raro. Este niño estaba en la escuela dominical el domingo de resurrección y el maestro de la escuela dominical estaba explicando la resurrección. Entonces él se pone de pie y dijo, oiga, usted está tratando de decirme que un hombre después de haber muerto y sido sepultado, enterrado, bien muerto, se levantó de la tumba, se salió de la tumba. El maestro de escuela dominical le dijo, está usted correcto, es exactamente, ese es lo que es el evangelio. El chamaco le dijo, yo sé que si mi padre, no fue mi padre el que lo enterró, porque si mi padre lo hubiera enterrado, nunca se hubiera salido de la tumba. La verdad es, todos nos vamos a salir de las tumbas, los justos e injustos, un día resucitaremos. Algo más acerca de la resurrección. Las evidencias que encontramos en este capítulo, todo este capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección. La resurrección es uno de los centros de las creencias centrales de los cristianos, porque Cristo profetizó que moriría y resucitaría. Por eso es que todos los sermones del libro de los Hechos está centrado en la resurrección de Cristo. Ese es el corazón de lo que los cristianos creemos. Pero no todos creen así. No todos creían en aquel tiempo. Hay un grupo de judíos que se les llamaba los saduceos. Ustedes los encuentran en los evangelios. Eran los legalistas. Los saduceos no creían en ángeles, no creían en espíritus y tampoco creían en la resurrección. Por eso ustedes dirán, por eso era un grupo de gente tan triste. No tenían esperanza futura. Ellos creían en vivir, morían y ahí se acababa todo. No eran ellos los únicos. Los griegos tampoco creían en la resurrección. Recordamos en el capítulo 17 de los Hechos, Pablo está predicando en Atenas y les habló de la resurrección y lo juzgaron de loco. Porque en la mente de los griegos la resurrección era horrible. Ellos creían que el cuerpo era una prisión. La idea de que cuando morían se escapaban de este cuerpo, así que ¿quién iba a desear regresar a este cuerpo que lo consideraban como prisión? Entonces, en el Nuevo Testamento, como ya mencionamos en el estudio pasado, había dos maestros que menciona Pablo, Hemeneo y Fileto. Segunda de Timoteo es donde Pablo dice, se han extraviado acerca de la resurrección y afirman que ya pasó. Así que ellos no esperaban un futuro. Ahora, tenemos un grupo de personas en la iglesia de Corintio que también niegan la resurrección. Todo esto por eso que Pablo dice, la resurrección es la base de nuestra creencia. Por eso es que Satanás nos ataca en todas formas y nos quiere confundir que no creamos en la resurrección literal de nosotros. Esto se menciona a lo largo del Nuevo Testamento. Verso 20 de 1 de Corintios. Vamos a verlo. Vamos a ver esta gran verdad. Veamos, la resurrección ya comenzó. Veamos lo que dice verso 20 de 1 de Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debida orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo está tratando de explicar. Él regresó y dijo, en el Antiguo Testamento se profetizó todo esto. Es anticipado desde aquel entonces. Desde entonces. Pero la resurrección de Jesucristo no es nomás un evento aislado que nadie lo supo. Esto comenzó una reacción de eventos que incluye nuestra resurrección. Así como el Redentor Cristo, así será también el redimido en su venida. Las preguntas. ¿Ustedes notan esta palabra que menciona? ¿Primicias? ¿Qué quiso decir Pablo con primicias? Jesucristo es los frutos primicios. Eso es una metáfora judía. Ellos cada año celebraban una fiesta de las primicias al tiempo de la cosecha. Cuando hacían esta fiesta, traían las primicias de lo que iban a cosechar en sus labores. Y ofrecían las primicias en el templo. Esto significaba que si traían primicias al Señor, se suponía que vendría una cosecha. Ellos iban a regresar a sus labores y cosechar lo que ya habían traído al templo. Estos no decían ninguna otra cosa más que tenían cosecha en sus campos. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él fue las primicias. Esto implica que después de la resurrección de Jesucristo, algo va a seguir. Y lo que sigue es la resurrección de todos nosotros los creyentes. Escuchen esto con mucha atención. Pablo habla en el capítulo 6 de los Hechos. Yo no les enseño nada más, sino que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que nuestro Mesías sufriría y sería el primero en resucitar de entre los muertos. Así también resucitaremos todos, tanto justos e injustos. Jesús es la primicia, el primero de la cosecha. Algunos de ustedes estarán pensando, ¿qué quiere decir con primicias? ¿Jesús no fue el primero que resucitó? ¿Hubo otras gentes en el Antiguo Testamento que resucitaron? Y en el Nuevo Testamento, también antes de Jesús, otros resucitaron. Jesús mismo los resucitó. Primera de Reyes, capítulo 15, Elías resucitó a la hija al hijo de la viuda. Segunda de Reyes, Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Vamos al Nuevo Testamento. Lázaro resucitó de los muertos. La hija de Jairo resucitó después de haber estado muerta. El hijo de la viuda. Todos estos resucitaron antes de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice Jesucristo fue el primero y es las primicias? Lo que quiere decir es muy simple. Con todo y que resucitaron ellos primero antes de Jesús, su resurrección fue diferente a la de Jesús, porque ellos resucitaron y volvieron a morir. No quedaron vivos después que resucitaron. Simplemente resucitaron, vivieron por algún tiempo y volvieron a morir. Así que ellos fueron excepción al reglamento que está establecido para todo hombre la muerte, después de esto el juicio. Jesús fue diferente. Él resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo permanente, con un cuerpo eterno. Por eso es que es el primero de la resurrección. El punto que queremos aclarar aquí: cuando Jesús resucitó de la tumba en aquella mañana de resurrección y conquistó la muerte, no fue solamente para comprobarles que era el Mesías, que era Dios en carne y que era único, etcétera, etcétera. Todo eso era. Pero con todo y esto, fue las primicias. Su resurrección, escuchemos con mucho cuidado, su resurrección, si Él resucitó, esto implica que nosotros también vamos a resucitar un día después de que hayamos muerto. Alguien me entregó una nota muy interesante y está tan clara que la voy a leer porque es una buena pregunta. Estimado Pastor Esquí, ¿por qué es que Dios quiera resucitar nuestros cuerpos si vamos a tener cuerpos nuevos? Al tiempo del rapto, los que estén muertos en Cristo, esos cuerpos descompuestos o en cenizas, y en paréntesis escribió, espero que usted entienda lo que yo quiero decir. Sí, lo entiendo muy bien. Puedo imaginarme un cuerpo descompuesto o en cenizas. Aquí yo les digo, Dios va a resucitar. Dios va a reunir de los cuatro vientos, no importa dónde estén las partes del muerto, y Dios los va a reunir. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se enfatiza tanto en este cuerpo para el día de la resurrección? ¿Por qué? Esto completa nuestra salvación. No me malentiendan. Salvos, somos salvos. Una vez salvo, eres salvo. Ya no podemos añadir nada a nuestra salvación. Nuestra salvación está completa. Jesús lo logró en la cruz. Pero tenemos que entender que la salvación tiene pasado, presente y futuro. Tres diferentes aspectos. Hemos sido salvos del castigo del pecado. Nunca iremos al juicio como los incrédulos. A esto le llamamos justificación o salvación. Ese es uno. Número dos. Hemos sido salvos momento más momento del dolor del pecado o del dolor del pecado. Es un proceso continuo. Pero un día, en el futuro, seremos salvos de la misma presencia del pecado. Esto se le llama glorificación. Así que la resurrección de los muertos es necesaria Por el pecado original, el hombre falló, y Dios dijo, el día que comas de ese fruto, verdaderamente morirás. Entonces, porque Dios nos creó cuerpo y alma, va a restaurar los dos para regresarnos al estado original. La resurrección de los cuerpos es tan seguro y tan cierta que cuando Pablo escribe de esto, lo escribe como si ya tomó lugar, como si esta glorificación ya tomó lugar. Veamos lo que dice Camín en el Romanos 8. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Una actividad resucita la otra hasta llegar a la glorificación. Pablo está tan seguro como si fuera algo que él ya vio, como si él ya lo hubiera visto. Jesucristo resucitó de los muertos. Esto no quiere decir que una vez por año vamos a hablar de la resurrección. Esto quiere decir que esta resurrección, como primera de todas, es el principio de una cosecha. La Pascua es algo que tenemos que celebrar solamente una vez al año, sino debe ser una celebración continua. Eric Sauer lo explica de esta manera. Nuestra era presente vive en tiempo pascual. Comienza con la resurrección de los redimidos y completa con la resurrección de los injustos. Así como el redentor y el redimido. Así como los, como Cristo, somos los cristianos. Veamos el verso 23 para ver esto tan hermoso. Esto culmina y 1 Corintios capítulo 15 verso 23 dice: pero cada uno en su debida orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Venida de quién? Venida de Cristo. Vamos a ver en este mismo capítulo, verso 49. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal. Esto es Adán. Adán fue terrenal. Es lo que ya hemos visto. Traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Jesucristo. Nos vamos a ver cómo se vio Jesucristo el día que resucitó. Filipenses 3:21 dice, y ya lo hemos mencionado en el pasado. Pablo dice, él transformará nuestros cuerpos débiles para que nuestro cuerpo sea como su cuerpo glorioso. Primera de Juan capítulo 3, sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, y lo veremos tal y como Él. Esto contesta la pregunta, que es la pregunta, ¿cómo será nuestro cuerpo el día de la resurrección? ¿Cómo? Como el cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús cuando resucitó de los muertos? ¡Qué buena pregunta! He aquí la respuesta. Número uno, primero, nuestro cuerpo resucitado va a ser un cuerpo terrenal glorificado. No vamos a tener un cuerpo diferente, va a ser este que tú tocas ahorita. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, en un cuerpo, tenía cuerpo diferente, era el mismo cuerpo con que había caminado aquellos caminos polvorosos. La tumba quedó vacía. No es que tenía un cuerpo nuevo y su cuerpo estaba ya tirado en la tumba. El cuerpo con que lo enterraron, este es el cuerpo que salió de la tumba. No veían a un fantasma ni alucinaciones. Lo veían a él tal y como ellos lo conocían. Es un punto bien importante. Porque el cuerpo de Jesús que murió y fue sepultado, fue el mismo que resucitó de la tumba. Era él mismo. Ese cuerpo que los discípulos conocían, pero glorificado. Jesús lo profetizó. Capítulo 2 de Juan dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Juan pone una explicación editorial, dice, esto él decía de su propio cuerpo. Les menciono esto porque esto es importante. Algunos cristianos asumen y creen que Dios creará un cuerpo nuevo y permanente, o sea, un cuerpo de la nada, y nos lo entregará el día que muéramos. Si así fuera, entonces no hubiera necesidad para la doctrina de la resurrección. podías leer 1 Corintios 15 en tu Biblia y ignorarlo. Nuestros cuerpos serán resucitados después que hayan muerto. Jesús describe la resurrección una vez, escuchen sus palabras. Y todos los que estén en las tumbas, aquí describe claramente, Jesús mismo dice, los que ya murieron, después que ustedes mueran, te van a poner una caja de madera, te van a bajar a un agujero en la tumba, y dice, todos los que estén en las tumbas oirán mi voz y resucitarán. Nada puede ser más claro y gráfico que esto que Jesús mismo dijo. Es mucho mejor referirnos a este estadio futuro, no como tu cuerpo nuevo, sino como un cuerpo glorificado. Va a ser tu cuerpo glorificado. Regresamos a la pregunta, ¿por qué es que Jesús tenga que resucitar nuestro cuerpo si es que vamos a tener un no? La respuesta, no tendrás uno nuevo. Este mismo que tú ves, renovado, resucitado. Y esa es la redención. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Esto será cuando nuestra resurrección será completa. Estos cuerpos glorificados, esto es lo que Jesús presentó, un cuerpo glorificado. Número dos, nuestro cuerpo glorificado va a estar adelantado, va a tener ventajas, va a tener, ¿qué quiero decir con que va a ser adelantado? Jesús tenía habilidades para el futuro, tenía capacidades, fue su cuerpo, pero actuaba diferente después de la resurrección. Ustedes recuerdan, por ejemplo, capítulo 20 del Evangelio de Juan, verso 19, dice que entró al aposento alto sin pedir que le abrieran la puerta. Los discípulos estaban asustados con las puertas atrancadas por temor de los judíos y Jesús de repente apareció entre ellos. Les tocó la puerta y les dijo, por favor me abren la puerta, soy Jesús. He aquí toda la puerta y toco. No tocó la puerta, simplemente entró, traspasó las paredes. Número dos, de repente podía aparecer en un lugar y rápidamente, casi instantáneamente podía aparecer en otro lugar. Los discípulos que estaban por la calzada de Emaús iban tristemente y de repente se dieron cuenta que los discípulos, estos discípulos que Jesús iba con ellos. En aquella ocasión dice que cuando vieron a Jesús se sintieron atemorizados y creían que veían fantasma. ¡Oh, es un fantasma! Y Jesús les dijo claramente, tocadme. Toquen este cuerpo resucitado, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. He aquí el cuerpo de Jesús glorificado, resucitado, carne y hueso, realmente físico, con capacidades para este mundo y la eternidad. Número dos, parece ser que podía cambiar su forma. Porque en tres diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento, los que lo conocían íntimamente no lo podían recordar primeramente. Y luego, después que lo veían con una forma detenida, lo reconocían. Quizás por las marcas que traía de la crucificación, o también quizás tenía un cuerpo tan glorificado que ellos no conocían cuerpos glorificados. Número cuatro. Esto es hermoso. El cuerpo de Jesús después de la resurrección se podía mover vertical a la misma forma que se podía mover horizontal. ¿Qué hizo? Ascendió a los cielos. Hechos 1:9. Estaba con los discípulos y de repente los discípulos simplemente oyeron una hermosa música, hermosa y sabrosa, y veían que aquel cuerpo se elevaba y ellos se quedaron viendo al espacio, boquiabiertos, ojos abiertos, viendo aquella hermosa exposición. A esto apareció un ángel y les dijo, varones galileos, ¿por qué están viendo al cielo este mismo Jesús que fue llevado de ustedes al cielo? Regresará de la misma forma. Esto es importante porque un poco más tarde les voy a describir su destinación final a la Nueva Jerusalén. La idea de viajar verticalmente tiene muchas posibilidades para nosotros. ¿Cómo se va a ver tu cuerpo el día de la resurrección? Como el cuerpo de Jesús, real, físico, con capacidades para este mundo y el mundo eterno. Pablo describe con más precisión en los versos que siguen en 1 Corintios capítulo 15, lo veremos en los estudios futuros. Y esto nos contestará otras preguntas. Ustedes dirán, ¿qué tal si un cuerpo está imputado? ¿O los cuerpos que son cremados o puestos a fuego? Vamos a completar hoy con los versos 24 a 28. Aquí el tercer aspecto de la resurrección. Esto nos va a enseñar algo futuro. Lo que dice verso 24. Pero si todos verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todos su dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que el reino, él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas ha sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esa es la razón que envió Dios a su Hijo para recobrar después de la caída de Adán. Después vendrá el periodo de la tribulación, vendrá el juicio. Todo será renovado por Cristo. Podemos pensar, no tienes que verlo, capítulo 5 de Apocalipsis describe a Jesús, el Cordero, que toma el rollo, el libro, y abre los sellos del libro para recobrar la tierra y llevársela y presentársela al Dios el Padre. La Biblia nos dice cómo va a suceder esto en el libro de Apocalipsis, lo que vamos a ver después. Vamos a ver un periodo de 1,000 años de paz. No habrá nadie que se oponga, porque el Señor va a gobernar con barra de hierro. Lo vamos a ver. Va a ser la última insurrección. Todo se va a detener. Y luego, después de ese reinado de 1,000 años, se pone más raro. Ustedes que están tan raros hasta ahorita, habrá una segunda resurrección. Esta vez para los incrédulos o injustos, van a venir al juicio del trono blanco y se les va a dar la capacidad de un cuerpo que pueda aguantar castigo eterno. Esta será su resurrección, porque dice, bienaventurado el que va a la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder. Nosotros reinaremos sin pecado, sin la capacidad de pecar. No habrá la naturaleza pecaminosa. Esa resurrección tomará lugar después de 1,000 años. Después de eso viene la fase número 2, que es la fase eterna. A este punto, este mundo será destruido y Dios creará tierra nueva y cielos nuevos, una ciudad nueva, la nueva Jerusalén. Nosotros sabemos que vivimos en esta ciudad que está establecida en este estado que se le llama Nuevo México. Nosotros necesitamos cuerpos resucitados por dos razones. Número uno, por el pecado original, para regresar al plano original de Dios. Número dos, para la resurrección futura, nuestro cuerpo será restaurado para que viva en un estado eterno, cuerpos que puedan vivir en el futuro para siempre, para siempre y para siempre. El punto de este pasaje, la resurrección se ha mencionado y ha sido anticipada Y cuando Jesús resucitó, de acuerdo a las Escrituras, Él comenzó una suscitación de eventos que incluye tu resurrección física, tu cuerpo resucitará, será glorificado, será la primicia del resto de la cosecha. Supongamos, pues, que todo lo que ya les he hablado en estos estudios pasados de esta serie, desde el borde de la eternidad, no hace sentido y nada de esto se va a cumplir o se les olvidó. Supongamos que se les olvide. Si no hay nada en el futuro, si todo lo que hay es lo que has visto hasta ahorita y de lo que hemos mencionado para el futuro, entonces nada importa, puedes vivir como se te antoje. Pero ¿qué tal si hay futuro? Entonces no hay nada más importante. ¿Me entienden? Si hay futuro y todo lo que yo les he explicado es verdad, no hay nada que tenga más importancia. Ahora ustedes entienden que la muerte no respeta a personas. Todos moriremos físicamente. Y luego la resurrección. La muerte no respeta a nadie, pero la resurrección sí va a respetar, porque los justos resucitarán primero. Oí la historia de un doctor que fue a su doctor y al día siguiente su doctor lo llamó para explicarle, le dijo: tendré que decirle que lo siento, pero tengo que explicarle buenas noticias y malas noticias. Este hombre se puso nervioso cuando el doctor le dijo: tengo malas noticias y noticias peores. Le voy a decir las malas noticias primero. A usted le quedan 24 horas para vivir. Aquel reaccionó: doctor, 24 horas, no tengo tiempo para poner mis cosas en orden. ¿Qué puede haber más peor que esto? El doctor le dijo: también tendré que decirte que debí haberte explicado de esto ayer, pero se me olvidó. Eso es lo más peor. Malo, malo, malo. Y de la misma manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. La resurrección tiene excepción de personas. ¿Cómo vas a resucitar? Depende cómo decidas tú mismo en estos días. Tú ahorita vas a decidir, cuando resucites, ¿a dónde vas a ir? Esta es la verdad del Evangelio. El mismo mensaje que predicó Pablo y nosotros continuamos predicando. Así es, así fue y así será. Oremos. Padre Santo, estamos viendo desde el borde de la eternidad para ver el futuro. Hemos considerado qué es la eternidad, qué es la muerte para el creyente y también para el incrédulo. Hemos considerado que estando ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Hemos estado pensando y anticipamos que tú regresarás. Y que cuando tú regreses, tú levantarás nuestros cuerpos. Las primicias ya fueron presentadas, así que seguirá la cosecha. ¡Qué hermoso! Padre, este es tu plan. Que resucitemos y vivamos para siempre. Que nuestro cuerpo sea renovado y unidos contigo viviremos para siempre. Padre Santo, porque entre más aprendemos, nos sentimos más gozosos y contentos. Porque esperamos ansiosamente y pensamos cómo será y cómo irá a ser nuestro cuerpo nuevo que nos vas a dar cuando nos resucitemos. Padre, yo te pido que estas verdades que yo he predicado, que todas las personas que me están escuchando, ya sea a través de la radio, internet o la televisión, que entiendan que no hay nada más importante que va a suceder. Padre, yo te pido que todo esto que he hablado, los que me escuchan, lo entiendan. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén y amén.